Trich, poder entender en qué ha ido avanzando las investigaciones internacionales, las investigaciones de la DEA en el caso del tráfico de drogas a través de Colombia por el cartel de Sinaloa y el cartel de Michoacán. A final de cuentas, esa es la acusación o el fondo de la acusación que realiza la Fiscalía frente a este caso de Jesús Santrich. Y una organización que ha estado muy de cerca siguiendo el minuto a minuto de estas investigaciones es Inside Crime. Inside Crime. Y con nosotros está Jeremy McDermott. Él hace parte de esta organización, es el director ejecutivo de esta organización y nos acompaña a esta hora. Señor McDermott, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes han venido siguiendo la pista de la evolución del narcotráfico en Colombia y de la presencia del cartel de Sinaloa y el cartel de Michoacán. Con esta captura del señor Santrich, ¿ustedes ven algún tipo de vínculo?
Pues no, yo no tengo ningún vínculo directo entre el señor Santrich y el cártel de Sinaloa. Lo que puedo decir es que históricamente y antes de la desmovilización de las FARC, había elementos de las FARC que sí tenían vínculos con Sinaloa. Estoy hablando del Frente Daniel Aldana y el 29 en Nariño, 48 en Putumayo y el Frente 30 en Buenaventura.
¿Qué está pasando en términos de narcotráfico en esas zonas del país? ¿Cómo es la relación con estos carteles mexicanos?
Tenemos que recordar que con la fragmentación de crimen organizado en Colombia y las capturas, y lo mismo que está pasando en México, las relaciones viejas entre grupos grandes como los urabeños, el Clan del Golfo, los Rastrojos, históricamente Norte del Valle, grupos que pudieron mandar hasta 10 toneladas fácilmente a México, esos grupos ya no existen, por lo menos en la misma manera. Entonces los mexicanos están ya intentando establecer nuevas relaciones con nuevos actores para asegurar el flujo de cocaína colombiana hacia México. Entonces, sí, obviamente tenemos más compradores mexicanos aquí intentando restablecer relaciones con narcos colombianos en este momento de mucho cambio y mucha fragmentación en el AMPA colombiano.
Sí, señora McDermott, esa relación que usted enuncia de lo que son algunos frentes de las FARC en Nariño, en Tumaco, en Buenaventura, ¿de qué manera se daba? Es decir, ¿qué hacían las FARC y qué hacían los carteles mexicanos en el envío de droga hacia el exterior, hacia Estados Unidos?
Primero estamos hablando de las FARC históricas, no las FARC hoy. Hoy en día hay elementos de Nariño que son gente de orden, Guerrillos Unidos del Pacífico. Ellos son los heredores de estos grupos farianos en Nariño. Hemos encontrado, acabo de regresar de Buenaventura, donde hay nuevos disidentes allá. Los mexicanos están ahora intentando establecer relaciones con estos nuevos grupos que controlan los cultivos de coca en estos departamentos tan estratégicos.
Pero, señor McDermott, ¿se puede seguir hablando de que las FARC son un cartel del narcotráfico, aún a pesar del proceso de paz?
Yo he dicho eso en su programa antes. Las FARC no fuera un cartel de narcotráfico. Ellos admitieron del sistema de gramaje donde había impuestos sobre el narcotráfico y sí había algunos elementos de las FARC que se fue más allá y estaba involucrado en el narcotráfico. Y repito, algunos frentes claves como el Daniel Aldana, como el Frente 30, como el 48, como el 57 en Chocó. Ellos sí estaban involucrados en el narcotráfico, pero para describir las FARC como grupo guerrillero, como un cartel de narcotráfico, para mí no es correcto.
Señor McDermott, Andrea Bernal lo saluda. Ahí el caso que más se conoce últimamente es de los aviones que salían desde el aeropuerto de Cali hacia México cargados de cocaína. ¿Cuál es el contexto entonces de seguridad donde se está teniendo acceso a pues aeropuertos, a controladores aéreos, a rutas, a seguir traficando con droga?
Pues usted se acuerda la historia de Carlos Leda, ¿cierto? El cartel de Medellín y cómo la cartel de Medellín exportó a cocaína por vuelos hacia el Caribe, etcétera. En los últimos 10 años, pues más 15 años, hemos visto una caída en el uso de aviones porque la Fuerza Aérea Colombiana, trabajando con las autoridades americanas, tiene muy buen control sobre el espacio aéreo de Colombia y mucha de la droga históricamente ha salido por mar. Pero los narcos siempre están intentando variar sus rutas y cambiar su metodología de exportación de droga. Y este ejemplo en Cali es un ejemplo de corrupción. Esta vez no está usando como vuelos ilegales saliendo de pistas de la selva, pero está usando por corrupción vuelos charpa saliendo de Cali hacia México con cargamentos de droga.
Yo quisiera preguntarle al señor McDermott, ¿cómo ve usted entonces el caso y el indictment que han hecho las autoridades sobre el caso del señor Santrich? Porque si supuestamente las FARC solamente tenían participación dentro del gramaje como tal y no como un cartel, pues también se pregunta mucha gente cómo es posible, nos preguntamos cómo es posible entonces que el señor Santrich ofreciera además las cantidades que según la justicia de Estados Unidos ofreció, ¿de dónde sacó esa droga? ¿Se trataba entonces de una empresa personal?
Pues no, que yo he leído como ustedes el indictment y la cosa de Interpol. Sí es verdad, y si Sandritz ha podido poner cargamentos hasta 10 toneladas de cocaína, para mí eso es algo que no se puede construir de la noche a la mañana. Sí es la verdad, y si Sandritz tenía esta capacidad, eso es algo que para mí tiene mucha historia, porque para organizar un cargamento de 10 toneladas, eso implica una estructura, muchos contactos y una capacidad de mover droga de varias partes de Colombia y entregarla a transportistas para salir del país. Entonces, sí, eso es la verdad. Y Sandrich es culpable de eso. Eso sí muestra una capacidad significativa de narcotráfico por parte de este señor y sus socios.
Hace pocas semanas, realmente fue la primera quincena de marzo, hubo un operativo que se llamó Navajo, que era, digamos, armado por una unidad especial de investigación de la policía colombiana, la fiscalía y la DEA, en el cual fueron capturadas 11 personas, entre ellos dos operadores del aeropuerto del Alfonso Bonilla Aragón o Palmaseca, que también se le conoce el aeropuerto de Cali. Usted hace un llamado a la aeronáutica civil, especialmente en que de nuevo, como pasaba en la década de los 80 y los 90, los aeropuertos son las plataformas para sacar toda esta cantidad de cocaína, la que producen 200.000 hectáreas que hay sembradas en Colombia?
Pues yo creo que siempre los aeropuertos han sido usados desde la época del cártel de Medellín, y este es un caso que ha sido detectado. ¿Qué tenemos que tener claro? Es que Colombia está exportando, pues nosotros creemos, mucho más de 1.000 toneladas de cocaína por año. Esa es una cantidad, pues, impresionante, y está saliendo por cualquier manera que pueda salir. Y algunos de los sitios de salida, los puntos de salida tradicionales como Urabá, como Nariño, en este momento hay mucho problema por presión de la fuerza pública. Entonces, los narcos colombianos están buscando cualquier manera, cualquier vehículo, cualquier ruta para sacar todas estas cantidades de droga.
Muy interesante las declaraciones del señor Jeremy McDermott, director ejecutivo de Inside Crime, que le ha seguido el minuto a minuto a la evolución del tráfico de drogas en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias.
7 de la mañana, 23 minutos, esto es la FM.
En Porvenir, sabemos que avanzar es comenzar sin mirar atrás. ¿Es dejar de hacer fila?